En el fútbol puedes pasar del frío al calor en un instante. Hay jugadas que te dejan helado. Otras que te suben la temperatura. Con Cosner, tú eliges la temperatura ideal. Es tiempo de Cosner.
¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a un programa más de Hablando en Rojo by Cosner. Este programa donde repasamos toda la actualidad del club y tendremos hoy una entrevista además fantástica con un cantante de primer nivel, Nil Moriner, estará hoy con nosotros en Hablando en Rojo. Así que vamos primero con los titulares más importantes del día. Y comenzamos con una noticia prácticamente de última hora. Y es que el club ha comenzado esta mañana los trabajos previos a las obras del aparcamiento de la futura ciudad deportiva de Tajonar. Esta mañana se ha comenzado a limpiar el terreno para poder iniciar el resto de tareas que culminarán con un aparcamiento de unas 600 plazas en las instalaciones de entrenamiento del club rojillo. Las actuaciones se están llevando a cabo en la parcela de 19.104 metros cuadrados cedida durante 20 años por el Ayuntamiento del Valle de Aranguren. El inicio del grueso de las obras está previsto a partir de septiembre de 2025 y desde ese momento se estima un periodo de 24 meses hasta finalizar los trabajos. Será entonces cuando comiencen las principales actuaciones de un proyecto en el que Osasuna invertirá 18 millones de euros y que constará de un estadio con capacidad para 2.800 espectadores. Dos campos de hierba natural, otros dos de hierba artificial y un edificio de dos plantas en las que tendrá cabida el trabajo diario del primer equipo y la actividad de oficinas del club. Esta noticia se produce después de que el pasado miércoles el gobierno de Navarra aprobase la venta al club Atlético Osasuna de un terreno de Tajonar de 28.244 metros cuadrados por un importe de 4 millones de euros. Este acuerdo, que había sido refrenado previamente por la Asamblea General del club, refuerza el compromiso de Osasuna con la recuperación del patrimonio perdido tras la crisis del año 2014. Esta semana también nos ha dejado una noticia muy relevante para el club, y es que Osasuna ha sido reconocido como el equipo más transparente de la liga según un estudio publicado por la empresa Dintra, una plataforma especializada en medir la transparencia de las instituciones. De los 42 clubes que compone el fútbol profesional español, la entidad rojilla lidera la clasificación al cumplir 93 de los 102 indicadores que utiliza la empresa para evaluar esta transparencia. Osasuna se sitúa como líder indiscutible de este ranking, superando en más de 25 puntos al tercero de la clasificación, que es el Real Madrid, y en más de 30 a otros clubes deportivos como el Barcelona y el Athletic Club. Hoy el primer equipo también se ha ejercitado en Tajonar a puerta abierta para preparar ese duelo de este próximo lunes contra el Sevilla. El partido también lo podréis seguir en Radio Osasuna media hora antes de que comience este partido. Y es que el entrenamiento ha sido, como hemos dicho, en Tajonar a puerta abierta. Ha habido una gran multitud de gente debido a esta festividad que hay en Pamplona hoy 29 de noviembre, que es San Salvaturno. Así que aquellos que han podido disfrutar de esta festividad han acudido al entrenamiento. Mañana el equipo entrenará a puerta cerrada en el Sadar para ultimar los detalles de cara al encuentro del Sánchez-Pizjuán. Y la rueda de prensa de Vicente Moreno tendrá lugar el próximo domingo. Y como siempre podréis verla en directo a través del canal de YouTube del club. También os recordamos que ya tenemos ese rival de la segunda ronda de la Copa del Rey 24-25. Será la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club. Y la eliminatoria tendrá lugar el próximo jueves a las 7 de la tarde en Ceuta. También competirá este fin de semana Osasuna Promesas. El equipo de Santi Castillejo se estrenará en el mes de diciembre, el domingo 1 de diciembre, a las 12 del mediodía, y partirán desde la posición número 8 de la tabla de clasificación, enfrentándose al Tarazona. Las chicas, el equipo femenino, también juega y compite este fin de semana. Las de Josu Domínguez jugarán mañana, viajarán hasta Castellón para enfrentarse al Villarreal. Y el partido será a las 4 de la tarde. Y atentos, porque ahora sí que sí se va a sentar a mi lado Nil Moriner para tener aquí una charla súper, hiper, mega agradable antes de que lleguen esas 5 claves del partido contra Sevilla con Rubén Díez. Vamos a ello.
En el fútbol puedes pasar del frío al calor en un instante. Hay jugadas que te dejan helado. Otras que te suben la temperatura. Con Cosner, tú eliges la temperatura ideal. Es tiempo de Cosner.
Estamos ya preparados para entrar en una nueva sección del programa Hablando en Rojo by Cosner y hemos traído a un invitado muy especial. Ya estuvo la semana pasada por aquí, por Pamplona, un poco de paso, estuvo viendo el partido contra el Villarreal. Ha venido hoy a visitarnos a Hablando en Rojo by Cosner, Nil Moliner. ¿Qué tal? Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, encantado de tenerte por aquí.
Qué bien.
Después de que hayas estado, ¿no?, la semana pasada aquí en Pamplona, ¿qué tal te pareció el partido?
Épico. Aparte, las instalaciones son increíbles. Tenéis un equipo humano brutal y eso es maravilloso, ¿eh? Y eso, cuando llegas a un lugar y te reciben así, es una maravilla. La afición increíble, no sé, vibré mucho, ¿eh? Vibré mucho.
¿Eres futbolero?
Soy futbolero a nivel social, es decir, soy futbolero para ir al bar a tomarme unas cervezas con mis amigos. Es la excusa perfecta. Pero después soy el que está hablando y no mira demasiado el partido. Pero... bueno, por ejemplo, mira, me bajé el Fantasy para jugar con mis amigos y no tengo ni alineación. Soy el que va último, imagínate. O sea, se podría decir que no.
Vale. Eso, estuviste por aquí por Pamplona, te dieron camiseta y todo. ¿Qué plan tienes para esta semana? Porque esto lo emitiremos el viernes, pero el jueves ya habrás estado en el Central y el viernes te toca otra vez.
Sí, dos Central. Es increíble. No sé qué pasa en Pamplona. Porque desde el minuto uno que toqué en la sala subsuelo, fue hace 2018, fue increíble. Después hemos estado en muchos lugares, en Indara, en otros lugares, y terminé la gira en 2019 en la sala central. Y de repente, en 2022, abrí la gira en Navarra Arena. Así que es como, no sé, que parece mi ciudad, ¿no? De repente. Y es maravilloso. El año que viene, el 17 de noviembre, hacemos el Navarra Arena otra vez. Pero era como, vale, en 2024 tengo que volver a Pamplona, ¿qué hacemos? Y dijimos, venga, va, hacemos la central. Y vendimos muy rápido y dijimos, pues hacemos dos fechas. Y así es, así. Ayer fue increíble, así que hoy también muchas ganas.
Pues, oye, estaremos también atentos, ¿no?, a esas fechas del año que viene, del Navarra Arena. ¿Tienes un ranking en tu cabeza o tenéis traqueado, por ejemplo, cuáles son las ciudades que más vendéis? A nivel de proporción, porque claro, si comparamos obviamente no con un Withing, está un poco complicado, pero...
Es que Pamplona gana, ¿eh?
Ah, sí, ¿eh?
Yo creo que sí. Y aparte, con la gente de aquí me pasa que como que lo sabemos, que hay como un amor extra. ¿Como un extra de queso? Pues en Pamplona tenemos extra de queso. Sí, no sé por qué... ya te digo, desde el minuto uno, en subsuelo, en Indara, fue cuando dijimos, vale, en Pamplona pasa algo. Porque fue como... como muy loco. Mira, hacemos el símil en Latinoamérica. Cuando fuimos por primera vez, que la gente allí es muy fan y es muy eufórica y recibes una energía extra, extra, extra de queso, un poco se parece a Pamplona. De repente era como, ¿pero qué pasa en Pamplona? Y desde entonces se ha notado, pero en venta de entradas, en la rapidez que compran aquí, en el público, en la magia que se genera. No lo sé.
Vale.
Bueno, ya preguntaron una por una, sí, ¿no? Como, ey.
Sí, sí. Estuvimos con Rozalén, si no me equivoco. No sé si fue Rozalén la que nos dijo que también en Pamplona, o sea, eso es donde más rápido venden entradas. Así que será...
Ya no sé, igual yo por la cercanía con Cataluña hay una... No, es que no lo sé. Sí, es sí. Que no lo sé.
Vamos a hablar de ese disco, ¿no?, Lugar Paraíso. ¿Qué nos puedes contar de este disco? ¿Qué diferencias creativas has tenido en comparación con los anteriores? ¿Qué te aporta de nuevo este nuevo disco?
Pues mira, ha sido un disco que me lo he pasado muy bien haciéndolo, porque han sido dos años, desde el 2022 que lo empecé a escribir hasta que, o sea, en 2021, hasta que salió en 2023, ¿no? Y ha sido un disco con muchos procesos de composición, pues en hoteles, en de gira. Después compuse cuando no estaba de gira, estaba más tranquilo. Grabé también en la montaña, grabé en un estudio, he grabado en muchos sitios, en Colombia también hay cosas grabadas y de composición en México. No sé, es un disco que me ha llevado por muchos lugares y justamente todos esos lugares que se han convertido en mi lugar paraíso, ¿no? No por lo bonitos que son y por lo, ¿no?, lo paraíso que puede sonar la palabra típica, sino de paraíso por lo a gusto y que me sentía a casa, ¿no?, en todos esos lugares. Así que ha sido un disco que me lo pasó muy bien haciéndolo, muy bien.
¿Qué motivaciones? O sea, llevas años petándolo muchísimo, millones de reproducciones en cada disco que sacas. ¿Qué motivaciones tiene un artista, en tu caso, para seguir sacando discos e intentar seguir motivado con la música?
Tocar. tocar, para mí tocar es lo más importante. O sea, yo me dedico a la música por el hecho de tocar en directo, ¿no? Para mí es como la profesión, ¿no? El hecho de estar con la guitarra, con tu banda en un escenario y teniendo gente delante, expresándote y contando esas historias. Para mí eso es la música. Luego, todo lo demás, obviamente componer también, pero todo lo demás son daños colaterales, ¿no? Pero para mí lo más importante es eso y es mi motivación principal. Yo estoy componiendo una canción y cuando la estoy escuchando ya me estoy imaginando el arreglo en directo, ¿no? O sea, es como una obsesión casi.
Conforme tú vas componiendo, diseñando canciones, ¿qué es lo que se te pasa por la cabeza? ¿Tienes inspiraciones? ¿Tienes la mítica libreta y te vas apuntando cosas? ¿Cómo funcionas tú a nivel creativo?
Pues es muy random. O sea, tengo muchas maneras. Tengo la manera de sentarme en mi estudio con mi portátil y empezar una producción con algunos elementos. O de repente escribir algo en un papel a secas, como casi un poema. O agarrar la guitarra y estar ahí inspirándote o el piano. O de repente ir por la calle y que te venga una melodía y grabarla en el móvil. O sea, al final muchas dinámicas, pero siempre hay, o sea, hay un punto en común en las dinámicas, que es cuando estoy en el estudio, ¿no? Uh-huh. Ya sea componiendo o escuchando el audio o leyendo, que lo pongo en común todo, ¿no? Y ahí es cuando empieza casi el trabajo de artesanía de empezar a construir una canción, ¿no?
Hay mucha gente que defiende, ¿no?, que no quiere como dedicarse a trabajar en su hobby porque se convierte en un trabajo, entonces no descansa la mente. ¿Es este tu caso? ¿Es la música tu hobby, tu trabajo? ¿Tienes otros hobbies que te distraen de la música?
¿Sabes? Mira, estoy en conflicto aún en eso. Aún estoy aprendiendo.
Llevas años ya.
Sí, pero la cosa es que, por ejemplo, hace como en 2023 que tuve un parón de conciertos, me fui de vacaciones una semana y realmente desconectando del móvil, desconectando de la música con amigos y amigas, viviendo como pues unas vacaciones tal cual, sí, ¿no? Haciendo actividades más allá de la música, ¿no? Y de repente, cuando llevaba 4 días, llegué a desconectar realmente de la música, ¿no? Entonces, hace mucho tiempo que no tengo esa sensación. Hace poco me fui de vacaciones, pero me fui con el estudio portátil, con todos los instrumentos, sí, a componer. Uh-huh. Pero para mí no es estar de vacaciones, pero estaba componiendo. Entonces ya no son vacaciones, pero sí, porque es mi hobby. Entonces es como, vale, aunque sea mi hobby, tengo que entender que a veces tengo que desconectar también de él para agarrarlo con ganas, ¿no? Uh-huh. Así que espero que igual cuando acabe la gira, estas navidades, después de navidades, igual hacer una semana de desconexión, ¿no? De detox, de ningún instrumento, nada de Spotify ni nada, a escuchar el mundo, ¿no?
Tiene que ser una sensación parecida. No sé si hay veces que has dicho, oye, me voy al monte, sin internet, sin teléfono. Esa desconexión es como el tic de mirar el teléfono a ver si tengo notificaciones. ¿Es un poco así también cuando tomas estos descansos?
Buah, es que yo lo agradezco mucho. Cuando pasa esto lo agradezco mucho, porque tengo una relación de odio-amor con el móvil, yo creo que todo el mundo, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando lo dejo no lo echo de menos, ¿no? Si estoy encima, sí que estoy encima mucho por trabajo, ¿no? De Neil, tenemos que publicar esto, Neil, ahora esto, Neil, estás en tal sitio, no te olvides de los vídeos que tenemos pendientes. Y es como, para mí, la relación con el móvil es muy de trabajo, ¿no? Al final, Cuando es de ocio, de enviar un audio a un amigo o amiga, comparado con el trabajo es muy poco. Entonces, cuando dejo el móvil, para mí es como, oh, ya está, no, respiro, no quiero, ¿no? Sí, no quiero saber nada.
Ahora que sacamos el tema móviles, es innegable la fuerza que está teniendo TikTok para absolutamente todo. También os influye un montón a nivel profesional. ¿Cómo vives tú esta relación, por ejemplo, con TikTok?
Bien, sí que es verdad que al final como yo he crecido con Instagram, por ejemplo, YouTube, ¿no? Uh-huh. O Twitter, pero sí que Twitter es otra cosa, ¿no? Pero sí que con TikTok igual cuesta más porque no he crecido o no me he educado con TikTok, pero me parecen herramientas súper interesantes, que la gente las use siempre con dos dedos de frente, ¿no? Pero me parece increíble, ¿no? Una plataforma que te pueda dar a conocer. Después hay como la parte tóxica, que es el cuando la gente retiene atención en los 3 segundos, sí, en la gente empieza a componer música para el TikTok, para hacer viral. Eso es otra, es otra película, ¿no? Que también existe y es eso, ¿eh? Pero como herramienta, de saco una canción, oye, pues voy a hacer un baile en TikTok, oye, pues voy a hacer un vídeo, qué sé, yo cuelgo cosas en TikTok de pues versiones de camerino, pues tour por no sé dónde, cosas, cosas que me pasan al día a día, las cuelgo allí. Pero a gente que está pendiente de los tres segundos de, ¿no? De,
eso o del verso, ¿no? Directamente para subir a TikTok y que tenga baile.
Sí, eso
está mirando también mucho eso,
eso,
¿no?
Da un poco de miedo, eso da un poco de miedo. Lo he vivido, pero no me he dejado llevar. Yeah. ¿No? Lo he vivido de, hostia, Neil, hacemos este trozo. Yo, mira, no sé.
Vértigo, ¿no?
Sí.
Hay artistas también que están incorporando, ¿no? Directamente colaboraciones con TikTokers, ¿no? Me lo voy a meter. Lola Lolita saca a Maluma una canción, va Lola Lolita con Maluma y Maluma con Lola Lolita. ¿Cómo ves tú estas colaboraciones? ¿Te molan? ¿Eres partícipe también o prefieres tirar tú solo con tu música?
Bueno, es que al final entiendo que si de repente Lola Lolita te hace un baile en TikTok, esa canción va a llegar a mucha más gente, ¿no? Entonces es un canal para llegar a más gente, como antes pues te pillan una canción para un anuncio de la tele,
sí,
¿no? Al final es una herramienta así, o sea, que es guay. Lo único que yo creo que la obsesión de enfocar tu carrera y tu música y tu repertorio en base a las plataformas que hay de consumo, eso para mí ya es algo distinto. No digo que esté bien o que esté mal, es algo distinto. Yo hago música para expresarme y para contar historias, ¿no? Para nada más. Después, vale, ok, ¿cómo puedo llegar más lejos, a más gente, perdón, con la música esta que he hecho? Pues mira, hostia, pues si haces un baile, venga, va, pues hago un baile, ¿no? Pues venga, va, pues tal. Pero hacer música con ese objetivo, ostras, no. Yo, en mi caso, no lo haría.
Vale, vamos a ir unos años atrás. Empezaste haciendo versiones, ¿no? De Fito y Fitipaldis, M-Clan. ¿Y cómo se vive ahora que haya gente, artistas pequeños, que te versionen a ti?
Es maravilloso. Es increíble. Mira, de hecho, hay una cosa que pronto colgaré en TikTok. Uh-huh. Que en Sevilla me escribió una chica, se llama Cristina, me escribió un mensaje directo en Instagram diciéndome que tenía entrada para el concierto y me adjuntaba un reel que colgó ella cantando una canción mía. Entré en el reel, aluciné con la voz que tenía la tía, y le escribí. Y porque me decía, mi sueño es cantar contigo en Sevilla. Y dije, tía, pues pa'lante, pues vamos a hacerlo. Y porque yo me pongo en su piel y de repente versiono, porque yo obviamente versiono a artistas, y de repente yo le envío a un artista algo y me dice que, le digo que voy a su concierto y me dice que cante con él o ella, y me muero. Entonces era como, jolín, esa sensación está en mi mano. Pues vamos a, joder, claro que sí. Y sí, sí, la invité a cantar, se subió al escenario, lo reventó porque la tía tiene un vozarrón increíble y fue maravilloso, ¿no? Y después tuve la oportunidad de hablar con ella después del concierto y súper agradecida, y me decía, tío, para mí es un sueño. Y yo, joder, qué bonito poder enviar a alguien un mensaje de, hey, súbete, y poder cumplir un sueño, ¿no? Ojalá poder hacerlo más. O sea, que estoy súper agradecido porque me reflejo mucho con ellos y ellas, ¿no? Los que hacen versiones, porque hace nada estaba allí. O sea, es increíble.
Antes de empezar con la música de forma profesional, no podías obviamente vivir de la música. Y llegaste a hacer cosas como monitor de comedor. ¿Cómo fue esa transición? ¿Cantabas a los chavales en el comedor mientras estabas con ellos?
Pues mira, yo siempre he tenido, desde pequeño he tenido un estudio en casa, porque era un friki, ¿no? El tema sonido. Y poco a poco pues iba metiendo la pata en haciendo audiolibros, haciendo bandas sonoras para comercios locales. Poco a poco iban saliendo cositas así, ¿no? Y de repente hubo un momento que yo tenía una banda en Cataluña que necesitaba vivir, ¿no? Ahí no me llegaba solo con los audiolibros. Así que decidí hacer de monitor de comedor. Y fue una etapa maravillosa. Yo siempre digo, yo en otra vida me hubiera dedicado a eso, ¿no? A la enseñanza, a la educación, porque es algo que me encanta. Yo creo que los niños y niñas tienen esa energía tan increíble, y tengas un día triste, un día jodido, hay un niño o niña que te hace el comentario que te partes el culo, ¿no? Y eso es maravilloso. Me lo pasé muy bien. Y en el segundo año, porque hice 2 años de monitor de comedor, en el segundo año fue cuando ya empezaron las cosas como a ir un poco más serias con Hijos de la Tierra, el EP, el primer EP que saqué. Y entonces, claro, cuando vine de hecho a la Subsuelo de aquí Pamplona, yo tenía que pedirme fiesta porque igual era viernes, teníamos que salir de Barcelona temprano y yo ya no podía ir a trabajar ese día, ¿no? Entonces le decía a la coordinadora, perdona, Lorena se llamaba. Bueno, se llama, pero era coordinadora antes. Y Lorena, tengo otro concierto, no puedo ir a trabajar, ¿no? Venga, entonces entre días de fiesta o días de no sueldo, ¿no? Y tal, íbamos apañando, pero era un poco jaleo. Y los niños también lo veían.
Claro, eso te iba a decir.
Claro, eso era rarísimo, porque justo fue cuando compuse la canción para un concursante de OT, Alfred García, que sí. Le compuse una canción que nos llega a las luces para Eurovisión, y fue cuando encima aparecí allí en el programa, ¿no? Los compositores fuimos allí al programa. Claro, los niños que eran de primero y segundo de la ESO eran carne de cañón del programa. Entonces, ellos veían la gala el domingo, no sé si era el domingo, el sábado, no sé, o el lunes.
Creo que era el lunes.
Pues el lunes. Y el martes por la mañana, el chico que había salido allí era su monitor de comedor, ¿no? Entonces, era un contraste muy bonito, lo disfruté mucho. Los niños son increíbles. De hecho, guardo un comentario de una niña que se llama Martina, que me dijo... Qué cabrona, tía. Me dijo, estábamos ahí sentados en el patio vigilando. Se sienta todos los niños. ¿Y qué? ¿Y cómo es Aitana? Y a Maya y Alfred, ¿no? Y yo aquí un poco abrumado. Yo, ir a jugar, va, no sé qué. Y me dice, tú no te flipes, ¿eh? Que estás aquí trabajando, será por algo, ¿eh?
Hola.
Como, hey, sí, sí. Que está muy bien lo de la tele, pero estás aquí currando, así que piensa en el suelo. Que yo ya los tenía en el suelo, ¿eh? Pero fue como, qué cabrona, tío. O sea, ¿de qué vas? Pero qué jefa, ¿no? Diciendo en plan, hey... Que no se te vaya la cabeza, ¿eh? Que estás aquí currando. Y no sé, fue una etapa maravillosa que es increíble y mucho ánimo porque es un curro bastante épico ser monitor de comedor.
Parece una tontería, ¿no? El comentario de la niña esta, pero puede ser un comentario que te puedas acordar toda la vida de ese comentario, ¿no? Y que te ayude también en momentos en los que puedas estar muy arriba a decir, oye...
Bueno, claro, es que yo en... Claro, esto hace ya muchos años, pero sí. Es que yo recuerdo que de repente yo ya te digo, estaba en casa de mis padres haciendo música para audiolibros y currando en un comedor de con niños y niñas, ¿no? Sí que tenía mi grupo y mi banda, que habíamos vivido muchas cosas porque fueron muchos años de salir a la calle a tocar, pero de repente como este clic de televisión, ¿no? Por ejemplo, de que te venga un coche oficial a buscar a tu casa, que te lleva un plato con un camerino para ti en la tele, que de repente una estilista, microfonista, no sé qué, que te cuidaban, que te llevan así. Claro, yo salí de... Y yo no fui concursante. Imagínate, ¿no? Yo estuve nada, dos sí. horas allí. Pero recuerdo llegar a mi casa el primer día y no podía abrir el móvil de lo saturado que estaba. Twitter, o sea, abría Twitter, se me calentaba el móvil y se me apagaba.
¿Ah, sí?
Entonces tuve que como cargar el de esto, ponerme el wifi, o sea, cosas que no estaba acostumbrado sí. y al día siguiente levántate y vienes a trabajar en el comedor, ¿no? Entonces ese contraste era maravilloso. Y no digo suerte porque tengo un entorno súper bonito y que siempre me mantiene los pies en el suelo, ¿eh? Pero que eso también era un añadido, ¿no? El hecho de ir allí, ponerte tu chaleco y empezar a barrer la comida que tiraban los niños sí. al suelo y decir, venga, va, cábate el yogur, venga. Uh-huh. Y eso era maravilloso.
¿Fue para ti duro esa transición, no igual por mal, sino por... ¿no? De verte abrumado por tanta cosa de repente, de lo de decir, estar con tus padres en tu habitación en un pequeño estudio, a de repente notificaciones, gente que te habla, seguramente por interés?
No, porque solo era eso. O sea, más allá de eso que te cuento, de que se calienta el móvil, si quieres no miras el móvil y todo sigue igual, ¿no? Uh-huh. O sea, sí que es verdad que había un plus de pues la gente, hostia, tío, que te he visto por ahí, hostia, guay, pero al final eso dio la oportunidad de seguir con la gira que teníamos, que era Hijos de la Tierra, de ir por muchas ciudades, de pasarlo muy bien, de empezar a sacar música, de que la gente empezara a unirse a la familia, o sea, lo recuerdo con mucho amor y fue algo precioso y bonito y no tengo en ningún mal recuerdo porque todo ha sido tan progresivo, ¿no? Que, bueno, yo creo que el ejemplo de Pamplona es un ejemplo de progresión muy guapo, ¿no? De poder recordar como si fuera el fin de pasado la Subsuelo, recogiendo en mitad de la gente porque habían abierto la discoteca, que te miraban hasta raro de que hace esta peña con un bombo, ¿no? Saliendo por aquí, a tocar en la Barra Arena en 2022, ¿no? O sea, lo tengo muy recién los dos, y porque han pasado realmente 6 años, ¿no? Entre uno y el otro, o 5. Y es... Es maravilloso. O sea, ha sido un proceso de tocar en todos sitios. Yo voy paseando por vuestras calles y reconozco, aquí comimos cuando toqué en la Ciudadela, aquí, hostia, en el Baluarte, hostia, sí, aquí. O sea, que al final yo creo que ir tan escalonado te hace disfrutarlo muchísimo, muchísimo.
Dices ahora lo de la Ciudadela. También hubo un año que hiciste sold out, no me acuerdo el año, y dijiste, oye, hay gente que no va a poder ir, voy a tocar en la Plaza del Castillo, si no me equivoco. Estuviste ahí tocando.
Sí, es que hemos tocado muchos. Yo creo que es la ciudad que más hemos tocado. Más que Barcelona, seguro. O sea, el otro día lo contamos. No sé, me voy a empadronar aquí. Sí. Es increíble.
Vamos a hablar un poco de tu música. ¿Cómo definirías tu estilo musical?
Pues yo creo que en un paraguas, el paraguas del pop, ¿no? Pero después hay muchas ramas. O sea, al final... Y no me gusta encerrarme. Siempre he dicho lo mismo. Yo siempre he dicho que si yo mismo me pongo etiquetas, yo mismo me estoy limitando a hacer solo eso durante toda mi vida y a ponerme muros. Y para mí la música es libertad, es jugar. Y si un día me apetece hacer algo más flamenco, lo voy a hacer. Si algún día me apetece hacer algo reggae, lo voy a hacer. Si me apetece hacer algo folk puro, lo voy a hacer, ¿no? No voy a ser yo quien me ponga etiquetas y por mi culpa no poder hacer un, porque la gente va a decir, uy, no es Neil esto, ¿no? No, Neil es lo que le da la gana y tengo la suerte que desde el primer disco lo he hecho así, dentro de un paraguas del pop, pero sí que desde el primer disco he hecho lo que me ha dado la gana, a la gente le ha gustado y qué bien poder hacer esto, ¿no? Que de repente en Lugar Paraíso hay un rock, de repente hay un merengue, pero es que de repente hay un afrobeat y te rompe con una canción pop rock, balada. No sé, al final me encanta experimentar, me encanta pasarlo bien, muy bien en el estudio, que para mí es un momento mágico estar ahí componiendo y disfrutando, sea con los ritmos que sea.
Hay gente... Vamos a llamarla así. Hay gente amargada en la vida que puede criticar tus canciones, ¿no?, por exceso de positividad. Ya es como el colmo. ¿Cómo llevas el tema haters y eres tú tan positivo como muestras en las canciones?
Mira, es algo curioso que ha sido un discurso que se ha ido construyendo en base a los años. Lo que hablamos antes de las etiquetas, que yo nunca me he puesto la etiqueta de optimista, obviamente. Yo no escribo canciones para arreglar la vida de los demás, ¿no? O con ese objetivo. Yo escribo canciones sobre cosas que me pasan y si eso ayuda a los demás, encantadísimo, fuertísimo, es algo que me encanta, ¿eh? Pero yo escribo canciones de historias que me pasan. Si después, pues sí, resulta que soy un tipo bastante optimista y afronto la vida con una sonrisa porque al final, con golpes que te va dando la vida, aprendes a disfrutarla de una manera más del presente, pues eso se ve reflejado en las canciones. Y quedan canciones a veces optimistas, pero tal cual te digo esto, invito a la gente a que se escuche, no como resquemor de no, optimista, pues escúchate esto, no, que va, pero que si la gente se escucha mi discografía, hay canciones que son puñaladitas, ¿no? Y son canciones que no tienen nada de optimismo, como Mejor Así, como Querer No Me Queda Tan Mal, como Mi Bandera, o sea, como muchas canciones que hablan de esas entrañas que están adentro, ¿no? Pero si de repente lo que reflejo es optimismo, me encanta. O sea, claro. Increíble y que sea así. Y sobre los haters y la gente que dice cosas raras, es que me río. O sea, me río. Obviamente a nadie le gusta que le digan cosas feas, ¿no? Pero sí que estoy en un momento que realmente tengo haters, pero tampoco es demasiado. ¿Sí? Y cuando dicen algo raro sobre mí, es bastante, o sea, bastante gracioso. A mí me gusta bastante. De hecho, el otro día os tengo que decir que cuando vine aquí y subisteis la foto con la camiseta, en los comentarios, había algunos bastante épicos que con todo mi equipo ya son las bromas que nos hacemos ahora estos días, sí. Pues van siendo eso, ¿no? El Neil Mierdolo, el Noel, no sé qué. Es que, claro, la gente tiene bastante creatividad, ¿eh?
Sorprende bastante los comentarios. Bueno, no vamos a hablar de los comentarios de TikTok porque hay veces que son de cárcel, pero bueno. Vamos a hablar también de tu cambio de look, ¿no? Ha habido como una transición de tu look en estos últimos años, ¿no?
Sí.
Yo creo que sí, un poco sí, ¿no?
Maravilla. Mira, no sé, yo el look... Yo, ¿sabes qué pasa? Que desde pequeño tengo una hermana mayor que era modelo. Fue modelo desde los 16 a sus 25. Y en mi casa siempre se ha vivido la moda muy de cerca. El estilismo, la ropa, se ha vivido muy de cerca. Y es algo que me he empapado desde pequeño como una forma de comunicar, ¿no? Al final, y eso es algo que me encanta y es algo que para mí el estilismo es una parte muy importante, y es una parte muy importante porque me atrevo a ponerme cualquier cosa porque no me avergüenzo de nada, porque entiendo que es un punto de expresión, ¿no? Y es algo que me gusta mucho, por eso desde el minuto uno siempre me he puesto lo que he dado la gana y ahora también me pongo lo que me da la gana, que también es un poco que va atado al estilo de música, ¿no? Que es que hago todo el rato lo que me da la gana. O sea, no tengo a nadie que me diga, oye, Neil, igual te estás pasando porque vas con unos, yo qué sé, trajes muy locos y en plan, que va, tengo la suerte de que todo el mundo incluso le encanta en plan, esta vez te has pasado el juego, esta vez mola, no sé qué, está guapo.
Pues, sí que es cierto que igual es un poco como tu música, ¿no? Porque has entrado por aquí antes con un abrigo chulísimo y es como que de repente la habitación ha cobrado
ahora color. Me lo he sacado y ya, es como, ay, qué penita, ¿no? Sí.
19 de diciembre sacas documental también, 12.500 pasos. ¿Cómo ha surgido esta idea del documental? ¿Cómo la habéis afrontado? ¿Ha habido mucho consenso en qué sacar, en qué no?
Pues mira, todo mi equipo estamos alineados de que el 20 de abril de este año hicimos el concierto del Palau Sant Jordi con un sold out en casa, ¿no? Y de repente, ostras, es algo muy heavy, ¿no? Ya había tocado en el Palau y era mi segunda vez y yo no tenía nada que ver en la primera vez. No puedo ver ningún vídeo más allá de las stories y de algún fan que ha colgado alguna pieza en YouTube, ¿no? Y les dije, equipo, yo quiero grabar el concierto al menos para cuando sea un abuelete, si llego, le pueda enseñar a mi familia lo que hice a mis 31 años, ¿no? En plan, mira, toqué en el Palau y así fue, ¿no? Al menos de poder revivirlo para mí. Y les dije que quería grabarlo. Entonces surgió la idea, ¿no? De por qué no grabar como todo el proceso y poder hacer una pieza, un docuconcierto, un documental, lo que fuera en ese momento, ¿no? Y entonces, yo siempre el formato documental me ha encantado, o sea, me flipa, y tenía algo en la cabeza. Entonces, empezamos a trabajar, pero de una manera muy de, ok, grabamos lo que pase durante la creación del show y después el show lo grabamos. Y fue así, sin ningún objetivo, grabarlo todo, ¿no? Y después con Alberto, que es el chico que me hace todos los vídeos y todas las fotos, que va con nosotros de gira, después del concierto empezamos a hablar, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? Y para mí era muy interesante mostrar el concierto, porque al final fue un concierto que había 16 personas encima del escenario, normalmente somos 8, pues era el doble. Y fue como, hostia, a mí me gustaría mucho mostrar al mundo el show que tenemos, porque realmente es muy loco, ¿no? Lo que pasó en el Palau, porque hay muchas sorpresas de show, que si vuelo, que si hay una plataforma con una batería que se eleva, que si no sé qué, que si fuego, que si... Un montón de cosas que quiero que la gente vea, ¿no? Y quiero que también la gente vea como todo el trabajo de todo mi equipo, que es increíble, y que se vea reflejado en eso, ¿no? Y hemos llegado a un equilibrio maravilloso, que es un docuconcierto, que es como... hay algunas canciones del concierto, después rompe con trozos de documental de cómo se ha hecho, ¿no? De vivencias, de experiencias y de entrevistas. Y es maravilloso, y eso sale el 19 de diciembre en Movistar Plus, y estoy súper, súper feliz de poder tener un docuconcierto, que es algo que siempre me ha chiflado, ¿no?
¿Cómo vas a hacer ese estreno? ¿Te has planteado alquilar una sala de cine, ir con los amigos para verlo?
Sí, hay una premiere, hacemos una premiere como para la prensa y tal, es el lunes en Madrid justo, y obviamente he invitado a todo el mundo, sí, he invitado a todo el mundo, pero no sé, muy feliz. Se me hace raro aún decir, tengo un docuconcierto en Movistar Plus, es como, wow, es guapísimo, ¿sabes?
Que ahora que mencionabas lo del Palau, ¿cómo se vive de giras? La gente puede tener una imagen en la cabeza de cómo es un músico, ¿no? Yéndose por giras, igual con una caravana o un autobús o lo que sea. ¿Cómo vives tú lo de las giras?
Pues mira, desde el privilegio, obviamente, de dedicarme a lo que más me gusta, que es un lujazo y es increíble, ¿no? Pero sí que es duro. Mira, de hecho, el partido fue el domingo, ¿no? Que estuvimos aquí.
El Villarreal el domingo, sí.
Claro, yo aún no he pasado por casa.
Y venías de Burgos.
Venía de tocar en Bilbao, después Burgos. Vine aquí a ver el partido. Me fui a Bilbao. Me fui a Barcelona a hacer cambio de maleta. Al día siguiente me fui a las Canarias a hacer una promoción. Y ayer, por ejemplo, llegué de las Canarias a las 11 de la noche en Bilbao. y 1:40 hasta Pamplona, llegando a 1:30. Hoy me he levantado y yo tengo concierto. Bueno, ayer tuve concierto y hoy también, ¿no? Y el sábado mañana en Zaragoza. O sea, al final o te cuidas o es muy loco, porque mi vida se resume en esperar, en estar en movimiento, en viaje absolutamente todo el rato, aviones, furgoneta, trenes para arriba, para abajo, ¿no? Y el saber dosificarte el sueño y las dietas. Y el entreno sobre todo también.
Hay gente que pensará, ¿no? Qué suerte que puede viajar, tal. De suerte rara, ¿no? Raro, ¿no? Hablar de suerte.
Bueno, claro, es que mira, estoy en Pamplona. Estoy en Pamplona, pero yo de momento de Pamplona no he visto nada. O sea, he tenido la suerte de poder venir muchas veces y disfrutar la ciudad como se merece. Pero esta vez no va a pasar, porque llegué ayer por la noche, me fui a dormir, me he levantado, he llegado aquí, me voy a ir al hotel a comer y a descansar hasta que sea la hora de las pruebas. Mañana nos vamos para Zaragoza, así que cuando termine el concierto, directo a la cama
a dormir.
Y directo a Zaragoza, al hotel, a comer, a descansar. No, al final es como, se parece creo mucho al fútbol en eso, ¿no? En las concentraciones, pues es que hacemos concentración, porque, claro, porque al final lo tenemos que hacer.
Hay artistas que han hablado alguna vez de esto, de llenar un palau, un Within, y luego ir al hotel, ¿no? Y quedarse solo en su habitación. ¿Esto da vértigo? ¿Sienta mal? ¿Cómo lo ibas tú?
O sea, no deja de ser rarísimo. Es muy raro. Y yo recuerdo muchísimo cuando hice el palau, que después era un concierto solo y después al mes empezamos la gira. Entonces no teníamos nada al día siguiente y obviamente se celebró la vida porque fueron muchos meses de trabajo, ¿no? Y recuerdo irme de fiesta con todos mis amigos y amigas y toda mi banda y todo mi staff y todo el equipo, y después de la fiesta llegar a casa. Y llegar a casa con esa sensación de, ok, ya está, ¿no? Como ya he cumplido un sueño y ahora ya está, ya estoy en casa y ahora a otra cosa, ¿no? Como cerrar una etapa entrando en casa. Fue muy raro. Y en la gira, mira, la gira, todo el equipo y toda la banda compartimos habitaciones todos. No tenemos habitaciones individuales, ni yo tampoco. Yo siempre duermo con Samu, que es colega mío desde que empezó todo, trabaja en la oficina, y desde entonces en los Airbnbs compartíamos habitación todos y yo dormía con él, y se ha quedado esa dinámica y siempre dormimos en la misma habitación los dos, y eso también creo que hace que sea una soledad compartida, ¿no? Porque al final es una familia y al final suerte de eso, ¿no? Que pues que tienes un ratito y alguien sube la habitación y tienes una charla, haces un café, bajas a tomarte algo al bar o haces una vuelta por la ciudad donde estés o vas al gimnasio, ¿no? Al final yo creo que hay esa comunidad que te salva un poco de después del concierto, llegas al hotel y ¿qué, no? Pues siempre hay ese abrazo, ese compi, que si estás mal o ha ido bien, para celebrarlo y tomarte una cervecita después del concierto, ¿no? Así que yo creo que la suerte de viajar en familia hace que sea más ameno.
Vamos a ir cerrando y te dejamos ya tranquilo. Estoy incorporando una pregunta que es como un poco raruna. ¿Vale? Yo pregunto a los invitados que a ver si hay alguna pregunta que no se han hecho nunca y que realmente creéis que es como curioso y que la gente no suele preguntar porque se puede centrar en otras cosas, ¿no? Y como curiosidades igual que no sabe la gente. Puede no haberla, ¿eh?
No, está bien. Y es que tengo muchas preguntas para la gente. Igual también, mira, hay mucha relación con el Barça femenino y era una conversación que teníamos, ¿no? De todo el tema de la gestión del hogar, ¿no? De la gestión de llegas a casa y tienes la nevera vacía, ¿no? Porque ya es de muchos días y la has tenido que vaciar antes, entonces ¿qué haces? O tienes un día y tienes que cambiar la maleta, pero tienes que hacer una lavadora. Entonces, ¿cómo lo gestionas, no? Entonces, una pregunta yo creo que podría ser, no que me gustaría, pero que a veces mola hablar estas cosas, es como, ¿cómo gestionas las tareas del hogar en caso, pues, gente como yo que no estamos en casa o como deportistas, el hecho de, pues, las lavadoras y las comidas? Uh-huh. Porque lo de la nevera, hostia, llegar un lunes o un martes es que a tu casa después de 2 semanas y llegas al aeropuerto reventado y a las 11:30 estás llegando por tu casa y dices, no he cenado nada, abre la nevera y solo hay una triste agua, una botella de vino a medias y tres cervezas y dices, bueno, igual hoy no ceno nada, sí, ¿no? Y me voy a dormir ya. Entonces, esa gestión es interesante. O, claro, congelador, vale, a ver qué descongelo. ¿Cómo lo descongelas? Venga, micro, hostia, pero todos sabemos que la mejor manera de descongelar algo es dejarlo.
24 horas, ¿no?
Entonces, esto da la gestión, ¿eh? Esto da la gestión.
Bueno, habrá gente que pensará que estáis todos con un mayordomo ahí esperando, no, 24/7.
No, claro, o sea, yo creo que me dejé la última vez, porque vivo entre Barcelona y Madrid, y creo que me dejé una sisi tendida que lleva 2 semanas allí. Porque claro, cuando llegué, claro, está tiesísimo. Entonces, vale, ahora plánchalo todo porque está todo tieso. Bueno, es un drama. Vale. Es un drama.
Oye, Neil, ha sido un placer tenerte.
Qué bien, igual, tío.
Tenerte por aquí. Para cuando quieras volver al Sadar, avísanos, que también es tu casa. Y mucha suerte para el final de año y que cierres todo estupendamente.
Qué bien, muchas gracias, amigos.
Dejamos al Neil Moliner y se ha sentado ya aquí a mi izquierda Rubén Díez para preparar esas 5 claves del partido del lunes. Atención, porque el partido es el lunes contra el Sevilla. ¿Qué tal? Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Ángel?
Pues con muchas ganas de saber, ¿no?, esos 5 puntos clave del partido del lunes.
Sí, además, como ya toda la jornada ha sucedido, ¿no?, ese partido nos puede dar el estimulante de, bueno, dependiendo lo que hagamos, sabemos si a lo mejor podemos estar en Europa una jornada más o a lo mejor tenemos ya que pensar en sacar el máximo de puntos posibles en cualquier momento. Sí.
Veremos, vamos a por eso, a esa estructura. ¿Cómo juega el Sevilla?
Bueno, pues es muy interesante hablar de este Sevilla porque, claro, ha cambiado totalmente con García Pimienta este año. Y el Sevilla era un equipo que tenía instaurado el 3-5-2 desde hace varios años con En-Nesyri y Isaac Romero en punta. Y este año está modelando un poquito el modelo de juego García Pimienta y podemos ver un 4-2-3-1, 4-3-3 en algunos momentos, donde ya no tenemos esos carriles tan largos ni tenemos 2 puntas, que eso también es muy importante. Y bueno, pues destaca mucho pues por el estilo Pimienta, que es un equipo que juega mucho desde atrás, que asume muchos riesgos, que mantiene jugadores de muy buen pie por dentro, pero que también físicamente son muy buenos. Y luego arriba, pues perfiles de extremos rápidos, delantero muy móvil, García Pimienta style.
Termina todo esto. ¿Quiénes son los mejores jugadores de García Pimienta?
Pues a mí el jugador que más me gusta y creo que además está haciendo un inicio de temporada brutal es Luke Bacchio. Ya llegó el año pasado y no terminó de explotar como lo está haciendo este año, pero yo creo que se mantiene él muy cómodo desde esa posición de extremo. Y estamos hablando de un jugador que técnicamente es muy bueno, que regatea muy bien, que finaliza muy bien las acciones y de hecho ha empezado la temporada con unos números muy importantes y está siendo un pilar importantísimo para el Sevilla y para la producción ofensiva. Y ese segundo jugador que a mí me encanta, que surgió el año pasado en un momento de necesidad para el Sevilla, que es Isaac Romero, ¿vale? Isaac Romero es un delantero totalmente diferente a lo que tenemos aquí en Osasuna. Es un delantero muy móvil, que se mueve muy bien en zonas intermedias, que combina y se asocia muy bien, pero que además es rapidísimo, al espacio va muy bien, es muy dinámico. Entonces es ese perfil de jugador que tipo Víctor Roque, en ese estilo, ¿no?, que tenemos que estar muy pendiente de que no nos ataque la espalda, siempre en vigilancia, siempre pendiente, porque es excesivamente móvil y muy vertical. A mí me encanta.
¿A qué le tenemos que echar el ojo? ¿Con qué tenemos que tener cuidado?
Pues le tenemos que echar el ojo a un jugador que el año pasado estaba en segunda división, el Speke. Sí que es verdad que no estaba teniendo mucha continuidad, pero en este último partido ya lo vimos titular y creo que es un perfil que puede encajar muy bien en el sistema de juego de García Pimienta y lo podemos ver de titular también contra nosotros. Es un perfil de jugador muy eléctrico, que se asocia muy bien por dentro, que puede jugar de media punta o de banda y me gusta también mucho porque García Pimienta tiene a Adrián Pedrosa, que es un lateral muy largo, muy rápido, y muchas veces Peque también ocupa zonas intermedias para que Pedrosa pueda ir mucho más al ataque. Entonces, esa combinación de Peque más Pedrosa creo que puede ser uno de los ojos cuidados más importantes del Sevilla.
¿Y Osasuna por dónde tiene que ir? ¿Cuáles son los caminos a seguir por parte de los de Vicente Moreno? ¿Cuáles son las debilidades que se va a encontrar del Sevilla?
Es súper interesante esta parte de las debilidades porque fuera de casa, Osasuna hemos visto que no es un equipo excesivamente agresivo en presión. Y sin embargo, el Sevilla es un rival que asume muchísimos riesgos en presión. Entonces, claro, Si Osasuna es capaz de hacer muy buena presión, de orientar bien las jugadas e incluso robar muchas veces en campo contrario, seguramente se sienta más cómodo y podamos atacar mucho mejor estas debilidades del Sevilla. Por el contrario, si seguimos con el planning que más o menos estamos viendo fuera de casa, de no presionar alto, de mantener un bloque medio fuerte, pues seguramente pueda sufrir un poquito más el equipo. Entonces, gran clave del encuentro y de esas debilidades es ser agresivo en presión, emparejar bien y ser excesivamente fuerte también en esos contactos.
Y por último, ¿qué pasó esa última vez que nos enfrentamos al Sevilla?
El año pasado fuimos allí al Sánchez Pizjuán y sacamos un empate, que bueno, no estaba mal, pero hablábamos de un Sevilla totalmente diferente, con una estructura totalmente diferente, y que recuerdo que el partido se fue mucho en dar mucha facilidad a los centrales en conducción, para poder filtrar a Isaac Romero, recuerdo que nos hizo muchísimo daño. Entonces, bueno, veremos si eso que pasó el año pasado, con además esto que te estoy contando, se le da una vuelta al planteamiento de esta jornada y conseguimos ver un Osasuna que se sienta más cómodo en el Sánchez Pizjuán.
Pues estaremos atentos. El partido es el lunes a las 9 de la noche, una jornada un tanto atípica. Bueno, se está viendo, ¿no?, ya estas
jornadas cada vez más
de lunes a las 9, así que estaremos ahí en Radio Osasuna también retransmitiéndolo y algún día pondremos fecha, ¿no?, a ese debut tuyo en Radio Osasuna.
Sí, tengo ganas. Yo estoy con un abaco contando los días para que vaya Radio Osasuna.
Y nos despedimos de este nuevo programa de Hablando en Rojo by Kostner. Si nos queréis volver a escuchar, lo podéis hacer el domingo con el Promesas, el partido del día 1 de diciembre a las 12 del mediodía, y también daremos el partido del lunes contra el Sevilla. Estaremos media hora antes de que comience ese encuentro a las 9 de la noche. Gracias por estar aquí un día más y nos vemos muy pronto.
En el fútbol puedes pasar del frío al calor en un instante. Hay jugadas que te dejan helado. Otras que te suben la temperatura. Con Kostner, tú eliges la temperatura ideal. Es tiempo de Kostner.